La porción de la palabra del Señor se encuentra ubicada hoy en el capítulo número 2 del libro de Jueces. Jueces, capítulo número 2. El ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra que había jurado a vuestros padres. Yo dije: Jamás olvidaré mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis alianza con los habitantes de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Pero vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho así? Por eso dije también: No los echaré de delante de vosotros, sino que serán un azote para vuestros costados y sus dioses una trampa. Cuando el ángel del Señor habló estas palabras a todos los israelitas, el pueblo lloró en alta voz, y a ese lugar lo llamaron Boquim, llanto, y ofrecieron allí sacrificios al Señor. Josué había despedido al pueblo y los israelitas se habían ido cada uno a su posesión y a su herencia. El pueblo había servido al Señor todo el tiempo de Josué y de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los que habían visto las grandes obras que el Señor había ejecutado por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a los 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Tipnat-Sera, en el monte Efraín, al norte del monte Gaas. Y toda aquella generación fue también reunida a sus padres. Después se levantó otra generación que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Dejaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto. Adoraron a los dioses de los pueblos vecinos y provocaron el enojo del Señor. Dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Astarot. Entonces el enojo del Señor se encendió contra Israel y los entregó en manos de salteadores que los despojaron. Los abandonó en manos de sus enemigos y no pudieron enfrentarlos más. Dondequiera que salían, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, tal como Él lo había dicho y lo había jurado. Así tuvieron gran aflicción. Pero el Señor levantó jueces que los libraran de sus despojadores. Tampoco oyeron a sus jueces, sino que se prostituyeron tras otros dioses y los adoraron. Bien pronto se apartaron del camino de sus padres, que obedecían los mandamientos del Señor, pero ellos no hicieron así. Cuando el Señor le levantaba un juez, él estaba con el juez y los libraba de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque el Señor se conmovía por sus gemidos a causa de la opresión que sufrían. Pero cuando el juez moría, volvían a corromperse más que sus padres, siguiendo a otros dioses para servirlos y adorarlos, y rehusaban abandonar sus malas prácticas y su obstinado camino. Por eso el enojo del Señor se encendió contra Israel y les dijo: Por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedecen mi voz, tampoco echaré más delante de ellos a ninguno de los pueblos que dejó Josué cuando murió, para probar con ellos a Israel, y se viera si guardarían el camino del Señor y andarían por él como lo guardaron sus padres. Por eso el Señor dejó aquellas naciones y no las desarraigó de una vez ni las entregó en manos de Josué. Dios, en su infinita misericordia, apreciados amigos, siempre ha usado diversos instrumentos para alcanzar a su pueblo. Y aquí en el capítulo número 2 del libro de los jueces, encontramos que esta vez Él mismo se hace presente para hablar con su pueblo. El hecho de que el mensaje no lleve como introducción la frase "Así dice Jehová", como según acostumbraban hablar los profetas, sugiere que era el Señor mismo quien estaba hablando. Y esto es lo que nos enfoca el comentario bíblico adventista al referirse a esta porción. ¿Qué había pasado en el pueblo? Tristemente, ellos habían pactado con los paganos. No habían expulsado a los habitantes del país y ahora ellos mismos llevaban su propio castigo consigo. La sierva del Señor, en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 788, dice lo siguiente: Lo mismo ocurre con todo pecado. La concupiscencia y la corrupción no solo apartan de la gracia de Dios, sino que traen una retribución y un castigo como resultado del mismo pecado. Muchas veces Dios castiga el pecado con el pecado. ¿Y cómo es eso, apreciado amigo? Bueno, sencillamente, la persona que, por ejemplo, fuma cigarro, el mismo pecado lo va a castigar, porque si contrae un cáncer, prácticamente es consecuencia de ese mismo pecado. Aquella persona que sabe que no puede andar libertinamente teniendo relaciones sexuales por allí y es contagiado con una enfermedad sexual, una enfermedad venérea, pues va a cargar con el mismo castigo del pecado, aunque ya lo sabía. Ahora, aquí en el capítulo número 2 encontramos que el pueblo tiene una reacción. Empiezan a clamar a Dios, empiezan a llorar y empiezan a hacer sacrificios. Pero realmente estas eran lágrimas de vergüenza y no eran unas lágrimas de total arrepentimiento. Porque el nombre Boquín solamente sirvió para recordar las lágrimas de chasco y de desgracia por las cuales estaban pasando. Y el comentario bíblico adventista expresa que así como ocurrió con los hebreos en Boquín, muchas personas hoy se compungen cuando se predica el arrepentimiento, pero se endurecen luego que termina el mensaje. Y es por eso que allí en los versículos 8 al 10 se deja claro que después de la muerte de Josué se levantó una nueva generación que no conocía a Dios. Una generación que estaba en desobediencia total, una generación que estaba en rebeldía. Y es triste ver cómo la palabra de Dios dice allí que sirvieron a los Baales y sirvieron a Astarot. ¿Y quiénes eran los Baales? Precisamente la palabra Baal significaba dueño, podría significar esposo, también señor o amo, y se la usa para referirse a las deidades paganas. En ese tiempo el Baal que más ampliamente se adoraba en Canaán era precisamente el dios de la fertilidad agrícola. Y se creía que él proporcionaba la lluvia y que su poder vitalizador hacía crecer las plantas y los animales. Era adorado por muchos lugares, era adorado de diversa forma y su nombre aparece en muchos lugares con nombres compuestos como Baal Peor, Baal Hermón, Baal Zebub, entre otros. Por otro lado dice que sirvieron a Astarot. Astarot es el plural de Astarte. Y en Babilonia se la llamaba Istar. Y esta era la diosa del amor sexual, la diosa de la maternidad y la diosa de la fecundidad. También se la conoce como la diosa de la guerra y de la caza. Y esta diosa era muy conocida porque su culto estaba difundido por el cercano oriente, desde Moab hasta Babilonia. Y también se la adoraba en Canaán en los tiempos de Abraham. Eso está descrito allí en el libro de Génesis, capítulo 14, versículo 15. Así que el pueblo estaba sumido en tremendo problema: apostasía, rebelión, idolatría, deslealtad directamente con Dios. Y por eso es que el versículo 15 nos deja claro que ellos no pudieron enfrentar a sus enemigos. Ellos no podían hacer nada, porque dondequiera que ellos salían, la mano del Señor estaba contra ellos para el mal, tal como Él lo había dicho y tal como Él lo había jurado. La promesa de Dios, apreciado amigo y apreciada amiga, se cumplió para bien de ellos, pero también se cumplió para mal. ¿Por qué? Porque Dios no bendice al desobediente. Dios no quiere que suframos, pero cuando el pueblo busca entrar en gran aflicción, va a tener que sufrir las consecuencias. Y es por eso que allí, a partir del versículo 16, dice el capítulo que aparecen los jueces. Pero la realidad es que ellos no oyeron a los jueces, y la realidad es que se prostituyeron y fueron tras otros dioses. No les bastó con los que tenían antes, sino que ahora buscaron otros más. Y cuando aquí usa esta expresión "se prostituyeron", el hebreo usa un verbo que indica tener relaciones sexuales ilícitas. Y la Reina Valera actualizada dice que fornicaron. Y esta es una metáfora frecuente en la Biblia para indicar la apostasía religiosa, porque la adoración de las deidades paganas en el cercano oriente iba mayormente acompañada de inmoralidad sexual en los templos, en los bosques. Así que realmente no era una metáfora este término, sino que era realmente un triste cuadro literal. La dicotomía religiosa del pueblo, apreciados amigos, no se podía esconder. Pero aún así, Dios se conmovía de sus gemidos. El capítulo termina mostrando que Dios prueba a sus hijos para ver si ellos pueden ser fieles más adelante. Para ver si soportan esta prueba. Porque si soportamos la prueba que viene a nuestra vida, Dios nos dará fuerza para soportar las próximas pruebas que vendrán. ¿Cuál es la conclusión de este día? Apreciado amigo, apreciada amiga oyente, cuidemos de no olvidarnos de Dios. Pidamos a Dios que nos ayude a ser obedientes y sinceros a lo que Él nos pide, para que entonces tengamos la bendición que Él tanto quiere implantar en nuestras vidas. No busquemos dioses extraños, busquemos al Dios del cielo, que Él es el único digno de honra, gloria y alabanza. Que Dios te bendiga, apreciado amigo y amiga oyente. Que Dios pueda añadir bendición a tu vida en esta hora. Te habló el pastor Moisés Prieto, pero la palabra es de Dios. Sí.